9 en punto de la noche de este martes 1 de noviembre de 2016. Estáis escuchando Quack FM en la 103.4. Es martes de series, martes de spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo a mi izquierda. Fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa. ¡Señor Iverson! ¡Muy buenas noches!
Buenas noches, Diego. Buenas noches a Spoiler. Buenas noches a todos.
Querida audiencia, hoy...
Buenas noches a los muertos también.
Hoy festivo y aquí, currando,
¡Hombre!
Community Manager, hombre en las redes sociales. Hoy aquí dentro del estudio con nosotros, ejerciendo su labor de Community Manager y de locutor de Spoiler, Chema Casanova. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Deja de vigilarme cómo estás hoy, ¡qué estrés!
La voz en femenino de este programa, la amante de las series de doble nacionalidad, Isa Lema. Muy buenas noches.
Hola, bonjour, bonne nuit, tutom. Hoy voy a hablar de una serie francesa.
Los comentarios más ácidos del mundo de la radiodifusión de mano de Samu Kao. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Hoy casi hacemos pleno, pero echamos de menos a Antonio, que nos hizo la cobra como la de Bisbal Achenoa.
Y al otro lado del cristal, ya sí, de vuelta, crucen los dedos para que todo salga bien, nuestro magistral técnico de sonido, Alex Cortiñas. Muy buenas noches.
Vuelve la temporada de Spoiler aquí en Cuatro FM.
Vuelve
hoy, ¿no? Es que nadie lo está diciendo, ¿no?
Episodio 4x03, hoy Person of Interest, una hora de radio por delante aquí en Quack FM, martes Spoiler, empezamos. De la noche de este martes festivo 1 de noviembre, aquí currando en Quack FM para no abandonar el mundo de las series. Spoiler, como no podía ser de otra forma. Un saludo cordial a nuestras amigas y amigos de Radio Ritmo Getafe, la 99.9. Y un saludo porque
qué bonita es la ecología que salva el mundo.
¿La ecología?
Sí.
¿Por qué?
Por ahorrar en papel, para no imprimir de más. Qué bonito.
Todo esto tiene una explicación, ¿eh? Todo esto tiene una explicación. Ahora la diremos, pero es emocionante mantener la intriga, ¿no?
Sí, sí.
Lo vais a ver, querido audiencia, a lo largo del programa. Hemos ahorrado hoy en papel y oiréis mucho movimiento de papeleo que se mueve aquí dentro, ¿no? Para pasarnos las noticias, los guiones, etc. Saludo también, decía, a nuestros amigos y amigos de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Google Plus y a la gente que está conectada ahora mismo en el chat en directo en cuacfm.org. Que puede comentar con nosotros en rigurosísimo directo el mundo y las noticias de series.
Yo tengo aquí una sugerencia que voy a soltar así en directo y es: ¿por qué no nos cargamos el Google Plus, que no lo mira ni Cristo? No,
pero si es nuestra red social favorita.
Y nos hacemos un Instagram, por ejemplo, que un poco más de seguidores tendremos.
Oye, antes que comentabas lo de Chenoa, ¿es verdad que Chenoa le pidió hoy amistad en Instagram a David Bisbal? Esto es muy fuerte, ¿eh?
Eso ya es querer entrar en la friendzone de cabeza total, ¿eh?
Vamos con las spoilerticias del día de hoy. Empezamos con una serie francesa, Isa Lema.
Pues sí, pues sí. Ay. Empezamos con una serie francesa, pero sobre todo empezamos con esta especie de cosa extraña que de vez en cuando hacen las teles tradicionales, vamos a llamarle así, españolas. Porque ayer por la noche, que fue la noche de Halloween, que todos lo sabéis, cuatro... El Canal 4 estrenó una serie francesa que se llama Los Desenterrados de Letrepont. Fijaos la coña de, bueno, por esto como va de muertos, pues vamos a ponerlo en Halloween.
Así de repente.
Así venga. De repente. Pero no es que lo hayan estrenado ayer, que sí, que es verdad. Pero es que ayer estrenaron y emitieron tres episodios.
Tres de estreno, me gusta.
Tres episodios. Y hoy termina la serie. Hoy, a partir de las 10:40 de la noche, es decir, después de terminar de escuchar este programa que hacemos aquí en Quack FM en directo, pues emitirán los otros tres. episodios. Es como raro, porque es en plan de una miniserie, pero no es miniserie porque la echan en dos días. Pero bueno, es como muy raro. Bueno, ¿de qué va? ¿De qué va?
Miniserie.
¿No? ¿Por qué han aprovechado pues este puente de Todos los Santos para estrenar Los Desenterrados del Tréport? Bueno, pues esto resulta que es una miniserie, efectivamente, que es francesa, como también sabéis, y que cuenta un poco una historia macabra, ¿no? Una historia bastante tétrica y que además está un poco vinculada o quiere conectar un poco con las series estas de intriga y dolor de barriga también nórdicas, ¿no? En la pequeña localidad de Le Tréport, en la costa de la Normandie, están todos conmocionados por el descubrimiento de la profanación de tumbas en distintos cementerios. Los cadáveres aparecen cuidadosamente colocados en grupos de tres en pisos pilotos de nuevas promociones inmobiliarias.
¡Oh, Dios!
¿Por qué? ¿Para qué? Y lo que es más importante, ¿quién? Bueno, pues la investigación de este caso, la investigación policial de este caso, pues centrará los seis capítulos de esta primera temporada de Los Desenterrados de Le Tréport. Bueno, es uno de los mayores éxitos de la ficción televisiva de nuestro país vecino. Se ha exportado ya a más de 25 países y además pues está protagonizada por un actor francés muy veterano que es Thierry Lhermitte, que bueno, es un tipo, es un actor que ya ha trabajado en 140 pelis, o sea que es muy muy conocido. Es muy curioso, además, también lo comentaba en una entrevista que le hicieron en El País estos días. Comentaban que bueno, que él realmente no ve mucho la tele, pero que le moló mucho este guión y que por eso pues se animó a hacer televisión esta vez, ¿no? Y le preguntaron por qué se animó y dijo, bueno, porque la verdad es que es la primera vez que me ofrecen un papel en el que casi no tengo que hablar. Porque el papel que interpreto es así como un tipo silencioso, bueno, más callado, más... Bueno, un tipo que medita y que intenta pues buscar la posible solución. Y por qué aparecen estos muertos en esos pisos.
Un poco raro.
Que se van a vender, ¿no? Bueno, es muy raro, pero sobre todo es súper raro lo de cuatro, ¿no?
¿Tú lo has visto?
No, yo no lo he visto. Y es que casi no hemos tenido tiempo, porque es que la estrenaron ayer.
Fue ayer, claro.
Pero acaba
y
hoy.
Y acaba hoy.
Y esta serie que ha sido copiada en tantos países. Miniserie que ha sido copiada en tantos países.
Emitida.
Molaba que la copiaran y que la ambientaran aquí en Galicia.
Claro.
Que desenterraran a gallegos ilustres como Don Manuel y toda esta gente y aparecieran en pisos piloto.
Claro.
Un piso piloto en Noia.
en esta urbanización fantasma que hay en Miño, por ejemplo.
Ah, y la de Miño estaría guay.
La de Miño mola, mogollón.
Más de hecho, como Fragaran Perves, pues mira, le queda al lado.
También sí, en Puerto del Sonido también estaría guay.
Mover el cadáver de Fraga a un muerto tiene que pesar un poco. Yo creo que más lejos de mí ya no llegas con él.
Qué crueles somos.
Bueno, la oportunidad que aprovechó 4 de estrenar esta serie bueno, el día de Halloween. Pues
para,
no
los que tenga, para los que tengan rebobina o televisión a la carta breve, o seguramente…
Para los que tengan internet.
O internet
en la página.
O internet en general, pues nada, que sepáis que la verdad es que ha tenido muy buenas críticas, como os comentaba, y promete. De hecho, estoy por ver el piloto, Samu, y quitarte un cacho de tu sección un día de esto.
Bueno, es una opción. Yo desde aquí también quiero, ya que estamos hablando de series de Halloween y cosas así macabras y tal, pido desde aquí a los grandes productores de las series de ficción que hagan una ya de los payasos que asustan a la gente de noche, tío. Es que lo están pidiendo a gritos.
O sea, porque están por toda Galicia, además, han llegado, ¿eh?
Por todos lados. Es una moda que está en todas partes. Mi favorito es el de Alemania. Que un niño de 16 años se disfrazó de payaso para atemorizar a su urbanización y un amigo suyo de 14 le metió una puñalada.
¿Qué me dices? Entonces la serie que propones es Dexter o algo así.
Sí, pero con payasos.
Vaya temazos que está poniendo Alex.
¿Cómo se nota que hoy es festivo, día 1, y nos lo estamos tomando con relax, con cariño, con amor, distendiendo un poco los temas? Pero hay más noticias del mundo de las series, ¿no es así, Samu?
¡Un notición!
¡Notición Samu Mother Cow. Family!
Notición de una serie que es
Mother
un,
Family.
Un mito en nuestro programa.
¡Mother
porque
Family!
No hay más que decir, Mother Family ficha para la octava temporada nada más y nada menos que a Kelsey Grammer. El actor que muchos recordaréis por Cheers o por su spin-off del que hablamos aquí, Frasier, y que además estuvo al frente de la serie de Boss, regresa a Modern Family, pero no os hagáis ilusiones porque es solo un cameito.
Oh.
Un cameo pequeño. Aparecerá próximamente en la serie de la ABC interpretando a un exnovio de Cam, que según informan, pues era Keith, un director de pista de circo con el que Khan mantuvo una relación antes de conocer a Mitchell.
Pero esto es decir, hace de homosexual en este...
Hace de homosexual.
En Frasier no hacía de homosexual.
No, hombre. Frasier hacía de un hombre al que le iba mal con todas las mujeres.
Pero tenía pinta de homosexual.
No, estaba divorciado, tenía un hijo.
Tenía más pinta su hermano.
Su hermano. Sí, es verdad.
Que no era homosexual, pero era un calzonazo.
Correcto.
Bueno, volviendo al... Volviendo a Mother Family, que es la serie que nos ocupa, destacar eso, que en la octava temporada pues no podremos ver a Kelsey Grammer y a otros cameos hasta enero, que es cuando se estrena, y dentro de esos cameos pues gente tan ilustre como Nathan Fillion, el mítico Castle, o Martin Short. Bueno,
¿alguien dijo Nathan James por ahí?
El glorioso Nathan James.
Nathan Fillion.
Bueno, pero vale, igual. Nathan, bueno, es suficiente.
Era de esperar este cameo porque Kelsey Grammer pues ha trabajado con muchas de las personas que estaban por detrás de Modern Family, como el co-creador de la serie, Christopher Lloyd, que fue productor ejecutivo de Frasier, y también el co-creador Steve Levitan, que fue el hombre que llevó adelante una pequeña serie protagonizada por Grammer que no tuvo tanto éxito como Frasier, que fue Back to You, Volviendo a Ti.
Pensé que ibas a decir el hombre que susurraba a los caballos.
Me gustaría un dato. Modern Family la sigue petando a lo bestia.
Sí, no como la otra... No, que me acabo de... Big Bang Theory.
No, como... Bueno, sí. Claro.
Big Bang Theory, que aprovechando...
Que, por cierto, se despiden.
Exacto. No la teníamos entre las noticias de hoy porque nos daba tanta pena que no queríamos hacer una noticia de esto, pero...
Pero es real.
Big Bang Theory se va después de 10 temporadas. Y el otro día oí una explicación que me pareció la más razonable. Y es que... la serie empezó a decaer cuando dejó de ser una serie de frikis para ser una serie de parejitas. Y yo creo que va muy
a
esa línea.
La serie empezó a decaer hace 5 temporadas.
Exacto, cuando empezó a ser una serie de parejitas.
Es muy difícil mantener una serie en la cresta de la ola, como estaba de Big Bang Theory, ¿eh?
Sí, o como de las Chip.
De la gloriosa Nathan James.
Nathan James, pero bueno,
Nathan James,
Modern Family se mantiene bastante el nivel, aunque ha bajado un poquito, pero sigue ahí. Yo creo que bastante por encima de Big Bang Theory.
Sí, Modern Family, mientras Sofía Vergara no saque una reducción de pecho, seguirá petándolo.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the sun.
Ya dos noticiones, noticillas.
A ver,
comparada, perdón, quería decir comparada con la que viene
con
ahora.
Con lo que viene, es que lo que se viene, esto va increchendo.
Que esto va increchendo. Chema Casanova, serie española, final épico.
Águila Roja se despidió con un final épico. Hemos visto el último episodio con 3,6 millones de seguidores, que ha sido el más visto desde diciembre del año 2014.
Ojo, 3,6 millones de espectadores aquí en territorio nacional es mucho, ¿eh?
Sí, sí, es como un estreno de HBO en Estados Unidos.
Y para Televisión Española, que es una cadena que no ve nadie actualmente.
Bueno, quiero decir, no bate el récord de Cuéntame, que llegó a los 6 y pico.
Por
pero
supuesto,
bueno, no pasa nada.
Bueno, series de medio pelo españolas.
Bueno, la serie, pues, como sabemos, ha terminado. Terminó con un monólogo final donde se despide Saptur para siempre de nuestro querido Águila Roja, con una frase como: si algo he aprendido en estos años es que todas las épocas necesitan un héroe.
¡Ay!
¡Ay!
¡Súper épico, súper épico!
Sí, y nos ha dejado así un final un poco abierto porque se confirma que el hijo de Gonzalo y Margarita, spoiler para que los que no hayan visto la serie... acabará recogiendo el legado de su padre y luchando por un futuro mejor, ¿no? Pues,
o sea, que se convierte en ninja también.
¿Sabéis para qué dejan la puerta abierta, no? Para que entre Amelia Falk y sus amigos del Ministerio del Tiempo.
Ya estuvieron por su época, ¿no? Ya
estuvieron por allí. Anduvieron.
No, estuvieron por la de Isabel.
Sí, sí, pues vale. A ver, los datos son...
Lo de tu cara me suena.
Eso es cierto. Pues un total de 3,6 millones de espectadores y un 21% de cuota de pantalla fueron los que vieron en total. Y en algún momento, llegando casi a nivel de Cuéntame, ¿no? Lo vieron 6 millones, que fue el minuto de oro, ¿no? que fue a las 23:55.
No vamos a hablar del minuto oro de Cuéntame, porque…
porque sería… que fue dejar en ridículo a Aguilar Roja.
El momento en el que Gonzalo y Margarita huían por vivir por fin ese amor que el público esperaba.
Oh,
bueno.
Oh,
solo
es preciosita.
Solo ha ido falta 6 temporadas, vamos.
Sí. Bueno, hay que
pero culminaron el final.
Hay,
no, hombre, si va a tener un hijo…
Yo no doy spoiler.
Pero está asegurado que es de
la
ellos.
La in vitro todavía no existía.
Bueno,
en la
bueno.
¿Oíste?
Bueno, si va por allí Amelia…
En la edad del oro…
Te puedo decir que hasta culminó dentro. Puede ser bastardo. Nunca
pues,
se sabe.
Es que puede ser bastardo y que no fuera un match point.
A ver, otra cosa es que esta serie ha tenido un final y hay que reconocer que ha tenido ya muchísimos premios, 37 premios en Londres en 2010, ha sido emitida en 45 países.
Es
por
increíble,
ejemplo,
45
Unidos,
países.
Afganistán, Cuba, Bolivia, todos los países que buscan héroes ahí. Entonces, bueno.
En Cuba y Venezuela y por ahí la pusieron porque el título era Aguilar Roja y pensaron que iba de comunismo.
Yo debo decir una cosa hoy aquí públicamente delante de toda nuestra audiencia. No he visto ni un segundo de Águila Roja.
Ah,
ni un
sí.
solo minuto de metraje.
Ni un yo solo sí. minuto de metraje. O sea, pero nada.
Bravo.
O sea, no sé ni de qué va.
Yo tampoco.
No sé ni quién va, participa.
A ver, va de un ninja. En la época así de…
¿Cómo un ninja?
Del siglo
es
de oro
ninja,
español.
Joder.
¿En serio?
Es ninja.
Es el siglo de oro español.
Y es un ninja.
Es un ninja, pero porque es un
bueno,
niño.
Bueno, es ninja.
Es un ninja, pero porque vamos a ver. Estuvo no es Japón. Un ninja, es el hijo del rey.
Bueno, pero es ninja.
Es
él va con su…
Es el hijo del rey.
Pero me acabáis de fastidiar la
que lo raptan.
Que a su vez tiene…
Y luego en su momento pues acaba yendo a la China, que debe ser algo común muy normal en la época de…
Pero Isa Lema, fan número uno de Águila Roja.
Hombre, yo me he visto varias temporadas de Águila Roja. Hasta que Vermelho. Empezó a convertirse en Santa Bárbara y dije yo, no, ya lo dejamos de ver.
O sea que este año cae un Águila Roja aquí en Spoiler.
Ay, ay, ay.
Puede ser. Se
puede
sabe,
ser.
Se
ay,
sabe.
Ay, ay.
Bueno, pues entonces damos este punto de clausura a Águila Roja. Veremos ya si en el futuro hacemos un spoiler sobre Águila Roja.
Pero vamos a hacer en plan…
Después
spoilers acabamos de hacer, pero…
De Isabel, así que…
Pero vamos a hacer rollo minuto de silencio por Águila Roja.
No, hombre. No, porque deja una puerta abierta, ¿no? Que habíamos hablado.
Y además perderíamos recordar… un minuto de este programa que vamos con el tiempo muy pelado.
Muy, muy
no,
pelado.
Yo quiero recordar a alguna persona que hay en el elenco. A ver, está Daniel Janer. Pero para mí el más importante es Francis Lorenzo.
¡Hombre!
¡Hombre!
¡Nuestro
hombre,
Francis!
¡Nuestro ninja!
Y es una serie con muchos gallegos, porque
es verdad,
está
petado.
Está petado de
Francis
gallegos.
Lorenzo no se pasa una serie ahora de La Gallega o algo…
No, ahora
o
tiene un programa recuerdo. Magistral que va por ahí de probando comidas de pueblos de España. ¿En serio, joder?
Sí, se pasa una serie en La Gallega, esto, Hospital Real, pero hace…
Eso es, Hospital Real.
No es un papel protagonista.
No, es
como
pequeñito,
el
porque realmente tiene un programa en La 1. ¿Qué no es coña, joder? Va por ahí y va comiendo y lo cuenta. Hoy estuve en el Almudéjar de abajo.
Que por cierto,
eso lo hacían los de Cuéntame.
Por cierto, un dato que por si no lo sabíais, Francis Lorenzo, que es hermano del ex concejal del Ayuntamiento de La Coruña por el PP, Miguel Lorenzo, también conocido en sus círculos por detrás, a su espalda, como Águila Rosa.
Bueno, yo la única buena noticia de esto que acabe Águila Roja es que habrá más minutos para que se pueda ver Cuéntame en la primera. Una reposición.
Por supuesto, por fin liberan tiempo de la parrilla de La 1 para poder reponer otras temporadas. Bueno.
Siempre y cuando los protagonistas no estén en prisión.
Bueno.
Más noticias después de Águila Roja, señor Iverson. A colación del anterior programa de Spoiler,
hace 15
en anteriores
días,
episodios
en
de Spoiler…
En anteriores episodios hablábamos de un serión.
Serión,
sí. Que era Halt and Catch Fire. Bueno, pues en Estados Unidos la temporada de Halt and Catch Fire, la tercera, ya terminó. Terminaba justo cuando nosotros empezábamos a hacer el programa. Pues bien, en España se estrena la tercera temporada el día… Este viernes 2 de diciembre podéis empezar a disfrutar ya de la tercera temporada
viernes,
de Halt and
este
Catch
viernes,
Fire.
No, este viernes 2 de diciembre de un mes.
Bueno, este viernes dentro de un mes.
Bueno, dentro de un mesito.
A ver, es este viernes, uno que viene ahora en breve. Depende de cuando escuches el programa.
Ciertamente, ciertamente.
Bueno, ¿y qué decir? Pues nada, que cada semana van a echar 2 episodios para darle vidilla. Porque como total ya la vio todo el mundo a través de
internet.
De las ondas de internet. Pues van a echar 2 episodios en la cadena IMC España. Que no sé si muchos tenéis contratada. Y que
existe,
es un serión.
España.
Yo creo que no, pero bueno.
No sé, el detalle me dejó un poco
bueno,
desconcertado.
Y para muchos de los críticos especializados, esta tercera temporada de Halt and Catch Fire vuelve a destacar por ser una serie con un excelente guión grandes interpretaciones y un estilo visual cinematográfico digno de mención. En palabras de The Hollywood Reporter, y ya no lo digo yo, ¿eh? Esto es lo que decía yo hace 15 días, Halt and Catch Fire hace que el pasado se vuelva algo fresco y actual, se declarando en el New York Times. O sea, que no era de coña cuando la semana pasada decíamos que Halt and Catch Fire es un serión de 10.
Serión, serión. Y los datos lo demuestran, la renovación se demuestra. Estreno de
y bueno,
Catch Fire para el 2 de diciembre.
Que no viene aquí incluida en esta noticia, ya se sabía que está renovada para una cuarta y última temporada de la serie. Va a acabar ya con la cuarta y última, no porque no sea buenísima y tenga buenas audiencias, sino porque acaba ahí.
No, porque llega el Mac, ya lo fastidia todo.
Llega el Windows, Windows.
Más noticias,
Alex. Pero hombre, habla del chat que está ardiendo.
Ah, el chat que está ardiendo, está, es verdad. Nos comentan en el chat nuestras parrulas, parrulos. ¿Qué nos comentan por ahí? A ver, una recomendación. Recomendación para spoiler. The Night Off. Nos la apuntamos.
Ahí falta algo, ¿no? ¿Es The Night Off?
The Night Off algo, ¿no?
The Night Off algo, ¿no? The Night Off algo, no lo sé. Person of Interest sin ver. Genial. Pues hoy quedaros para la explicación de este Person of Interest, el análisis que haremos dentro de un rato, que es una serie magistral. Luego Modern Family. Una sitcom de 9.
De 9,2, diría.
De 9, yo diría. ¿Cuál es de 10, entonces? Para hacer el contraste. ¿Cuál es de 10? Águila Roja, el Daredevil español.
Es igual de braza.
Es igual de mala, correcto. Correcto.
Es buenísimo Daredevil.
Daredevil lo mejor.
Es
todo
buenísima.
Se ha dicho, a Isa le gustan las dos, por igual.
A Isa le gustan las dos. Y hablamos de Halt and Catch Fire, que es un serión, aunque a Isa no le molara.
No.
Te lo recuerda la audiencia, Isa.
Te lo recuerda la audiencia con rencor. Porque es un serión.
Vamos con la última noticia del bloque de Spoiler Ticias, porque viene Alex Cortiñas y, como no, trae su movida. Viene a hablar de…
Vengo a hablar de mi libro.
¿Cuál es tu libro?
Pues The Last Ship
estáis fatal,
finaliza su tercera temporada con unos niveles de ratings de audiencia magistrales. La tercera temporada, os voy a contar un poco de qué va. Es la
Vale, espera un segundo. Sale el glorioso Nathan James.
4.000
todo el rato.
Pero no sale tanto como las demás temporadas, porque esta temporada transforman la serie para darle un giro dramático al guión.
Es más de tierra.
Y se enfrentan. Es más de tierra. Porque se enfrentan los chinos que están intentando contagiar a la gente con una con el virus mezclado, hay una cosa extraña, y entonces la gente del capitán Chandler, que por cierto ya es no sé qué cargo en el gobierno de los Estados Unidos,
es asesor general, directo del presidente.
Ah, es que
aquí es impresionante. Isa la ve, Isa
la lleva al día.
Sí, bueno, porque
raja un montón
día no,
de ella.
Al día no.
Raja un montón de ella, pero es la serie que más sigue.
Pero la sigue a tope.
El caso es que el capitán Chandler tiene que cargar con el peso del mundo sobre sus hombros, pero no se encuentra cómodo siendo un héroe. Pero en cambio, da igual, se cargan los chinos, todo lo que haga falta. Y la renovaron por 2 temporadas más, lo cual es deja increíble. Claro cómo esta serie está triunfando por encima de todas estas series purrias que las calasteis hasta hace 2 minutos. Y hasta aquí la noticia del Last Ship.
Bueno, hay que decir que es una serie que está patrocinada por la Navy, US Navy, y por eso se mantienen en antena también.
De todas formas, empezó por mar, ahora sigue por tierra las 2 siguientes temporadas, que le toca aire y espacio, ¿no?
¡Claro!
Y después viene un concepto nuevo.
Y entonces fichan.
Al centro de la Tierra.
No le pongas límites a The Last Ship. Nos puede sorprender en cualquier
momento. Podrían ir al centro de la Tierra,
nos
como The Cure.
Nos puede sorprender en cualquier momento. Sintonía maravillosa y da comienzo a la nueva sección de esta temporada de Spoiler, que se llama El Piloto, y nos la trae siempre Samu Kao.
Bueno, pues hoy venimos con el piloto de un serión que se llama The Get Down.
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 Get down.
Bueno, nos ambientamos en el New York de 1977.
En el
los
Bronx.
Jóvenes de South Bronx, llenos de ilusión y talento, persiguen sus sueños y ritmos vertiginosos para transformar la historia de la música.
Oh, yeah, me gusta.
Esta fue la información que recibí de Get Down, y tengo que decir que me vi este piloto por una noticia que leí que me dejó anonadado.
Completamente, ¿eh?
Completamente, y es que se han gastado en los 6 episodios de esta serie, de esta primera temporada, la nada desdeñable cifra de $180 millones. Digamos que pusieron un cheque en blanco y se les fue de la mano y dije, pues yo tengo que ver qué hicieron con 180 millones de dólares. Y me he visto El Piloto. El Piloto es un episodio de... es el primero de 6, dura un poquito más que el resto, son todos de una hora menos el primero, que
es larguillo,
¿eh? Que es de hora y media.
Hablamos, o sea, del piloto más caro de la historia, ¿no?
Sí, sí, el más caro, con diferencia. Y aparte, bueno, teniendo en cuenta que dura hora y media, que es más o menos el metraje de una película,
razonable,
nos sale una media de 30 millones de pavos por episodio. Pues una película por 30 millones de euros no es muy cara.
No.
Pero tampoco tiene la rentabilidad que tienen las películas en el cine.
Correcto.
Entonces, bueno, supongo que aquí Netflix verá la rentabilidad de sus abonados, ¿no? Entonces, como os decía, lo que, como digo siempre, después de ver un piloto, yo comento siempre lo que más me gusta de la serie. Lo que más me gusta de la serie es la estética. La estética me parece brutal.
Estética nigger, muy nigger.
Muy nigger, pero aparte busca el punto justo porque estamos, ubiquémonos en el tiempo, estamos abandonando la psicodelia. Y aún no hemos entrado en la época de los 80, aún no hemos entrado en el disco.
Pero bueno, estamos empezando a consumir el producto de Don Pablo.
Exacto, estamos empezando a consumir el producto de Don Pablo. Y la estética, digamos que es un poquito la evolución de Shaft, ¿no? En contraposición, eso sí que lo busca muy bien, con la América Blanquita, que en aquella época vendía mucho Travolta y mucho Saturday Night
mucho
Fever.
Disco.
Mucho disco. Y aquí no, aquí estamos hablando de un Bronx decadente. Me gusta muchísimo también la ambientación del barrio que hacen, porque si sabemos un poco de historia de la época, el Bronx era un barrio que, como cuentan en El Piloto, mucha gente quemaba sus casas para cobrar los seguros, entonces aquello era la jungla. Aún hoy en día sigue siendo un lugar de mucho respeto, con escuelas infantiles, con detectores de metales, como he visto, sí, yo cuando estuve por allí. Y bueno, la ambientación en el barrio es brutal. Y otra de las cosas que más me gustaron de este piloto fue, como no, la música. La música no es que sea buena, es que es magistral. Es sublime, es lo más.
Mola, mola, mola.
Yo tengo mucho una cosa. No sé.
Aparte,
si
es el nacimiento del rollo MC.
Sí, sí, eso es que es justito ese cambio de música entre la música
del
de.
Sampleo.
Sí, la música de los Jackson 5. De...
Es un poco el inicio del hip hop.
Exacto.
Está ahí marcando.
No sé si lo ibas a comentar después, pero el rollo ninja. Este de. Lo ibas a comentar.
Lo iba a comentar en la parte de lo que menos me gusta.
¡Oh! One. Vale, vale, me callo.
En la parte de lo que menos me gustó, tengo que decir que una de las cosas que menos me gustaron fue algunos personajes. Algunos personajes, sus movimientos, su escenografía, su estética. No, no precisamente el ninja, no pienses, o sea…
¡Pero si es lo más guay! ¡Es que estoy muriéndome por decir!
Te iba a decir que lo del ninja no es lo que menos me gustó. Voy al hecho de que tiene algunos personajes que son muy personajes de película musical. Y esto no es una serie musical.
No, no lo es.
Es una serie sobre la música.
Sobre la música, correcto.
Entonces, algunos personajes son más propios de eso, de musicales, de otro tipo de mucho de West Side Story.
Correcto.
Mucho de este estilo. Y eso es lo que rompe un poco. El personaje del ninja me resultó curioso. A ver, estamos en una ficción, hay que darle algo de vidilla. Y es un personaje que mola porque es grafitero,
mola.
Es grafitero, introduce a la chavalada en el rollo del hip hop.
El hip hop, claro.
Empiezan a nacer los MCs, el prota, el Ezequiel, DJ Seque, MC Seque.
MC Seque.
Me gusta mucho y sobre todo me
mola
gusta.
Porque es que, claro, viene un concepto después súper guay, que es que empieza a haber luchas de DJs.
Exacto.
Eso no se ve mucho en el primer capítulo.
Me gusta la explicación de cómo.
Hay zonas.
De cómo montan la base musical, de cómo nace la base sobre la que se cimenta el rap y en la distribución por barrios, quién manda.
¿Quién manda
cada zona?
En cada
exacto.
Zona del
supongo
South
que
River,
supongo que a partir de aquí la serie evolucionará a piques de raperos y de baile también.
Yo la he visto completa y me parece buenísima. Una de las mejores series que ha hecho Netflix.
Me falta un capítulo por ver y me parece que está muy
una
guay.
De las mejores que ha hecho Netflix. Y yo creo que, bueno, parte seguramente del mérito lo tiene la pasta invertida, que ha hecho una ambientación realmente excelente, porque te mete en esa época y te mete en las pelis de esa época, porque nosotros no hemos vivido esa época, pero sí las pelis de esa época. Y otra, el rollo que tiene de mezcla de culturas y lo que dices tú, una serie sobre la música
y otro detallito muy bueno, que es la imagen documental.
Sí,
le queda muy bien la imagen documental.
Muy guay.
Sí,
muy guay.
Me puede sobrar un poquito también el hijo de Will Smith, ¿no?
Sí,
sobra bastante.
Bueno, es que ni siquiera le salió el bigotito aún. Es poco creíble.
Bueno, ¿no? Recomendamos entonces. De
sí. Serión.
¿Vas a ver el capítulo 2?
Me voy a ver los otros 5 hoy en cuanto llegue a casa.
Perfecto. A mí me falta uno.
todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the sun. Todas las novedades.
9:30 de la noche y acabamos de escuchar este super piloto. ¡Ay, qué bien entra con esta música! Acabamos de escuchar este piloto, Get Down, maravilloso. Lo recomendamos, está en Netflix, como no podía ser de otra forma. Podéis verlo cuando queráis y disfrutéis de esta serie cortita. 6 episodios nada más. Y esperemos que renueven y que siga por mucho más. Y ahora vamos con un temazo de Radiohead. Es It Music, perteneciente a la banda sonora de nuestra serie de la semana, Person of Interest, que enseguida pasaremos a analizar aquí en Spoiler.
From your sleep, the drying of your tears. Today we escape, we escape. Pass and get dressed before your father hears us. Before, oh hell, breaks loose. A song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill.
Te están vigilando. El gobierno tiene un sistema secreto, una máquina que te espía todos los días a todas horas. Lo sé porque la creé yo. Diseñé la máquina para detectar actos de terrorismo, pero lo ve todo. Crímenes violentos que implican a gente ordinaria, gente como tú. Crímenes que el gobierno considera irrelevantes. Ellos no iban a actuar, por lo que decidí hacerlo yo. Pero necesitaba un socio. Alguien capacitado para intervenir. Buscados por las autoridades, trabajamos en secreto. Nunca nos encontrarás. Pero víctima o agresor, si tu número aparece, te encontraremos. Te están vigilando. El gobierno tiene un sistema secreto.
Oíste, no me pongas otra vez la intro 17 veces, que ya dice muchas veces, te están vigilando. Esta es la introducción de la serie que vamos a hablar hoy, Person of Interest. Un serión que al principio parece algo tímida, que llega como un procedimental más, pero al que hay que dar una oportunidad que merece absolutamente la pena.
Person of Interest es una serie de televisión estadounidense de la CBS. Está basada en un guion de J.J. Abrams y Jonathan Nolan y protagonizada por Jim Caviezel y Michael Emerson. La serie fue adquirida oficialmente por CBS y debutó el 22 de septiembre de 2011. En España, la estrenó el canal de cable Calle 13 Universal el 6 de octubre de 2011 y La Sexta la emitió en abierto desde el 16 de noviembre bajo el título Vigilados, Person of Interest. Todo empieza con un vagabundo de pasado tormentoso amenazado por un grupo de jóvenes matones en un vagón del metro. Los jóvenes se ríen, se burlan del vagabundo y amenazan con darle una paliza al pobre indigente, cuando de repente, ¡pum!, el sin techo se levanta y les da una paliza de muerte. Fundido a negro y canción de entrada, 1x01 de Vigilados, Person of Interest.
¿Sabes? Podías haberme hecho un favor y haberles dado algún puñetazo más. Una pregunta. Por la grabación, diría que tienes entrenamiento militar. Pero el ejército convencional no enseña esos golpes. ¿Estuviste en las fuerzas especiales? ¿Delta? Me llamo Carter. ¿No has dicho tu nombre?
Tiene gracia. Ahora solo te preguntan el nombre cuando tienes problemas. ¿Tengo algún problema?
Todo lo que sucede después es pura intriga. El alma de esta serie es la intriga, la poca información, los descubrimientos a cuentagotas, la desesperación por saber más. Y como habéis podido escuchar, todo empieza muy pronto. ¿Por qué su pasado lo llevó a la indigencia? ¿A qué se dedica? ¿Se sabe algo más de él?
Mira. Joder. Sus huellas se han encontrado en 6 escenarios de crímenes. Está en busca y captura en 4 países. ¿Quién es ese tío, Carter? ¿El ángel de la muerte?
¿Quién es ese tío? Pues él es... bueno, seamos un poco como esta serie y mantengamos la intriga, ¿no? Primero hablaremos de Carter. Jocelyn Josh Carter es una detective de homicidios de la policía de Nueva York, divorciada y madre de un hijo adolescente, Taylor. Carter es una ex interrogadora del ejército de los Estados Unidos, que aprobó el examen de abogacía en 2004, pero renunció a la práctica de la ley para volver al trabajo policial. Como habréis podido imaginar, será una de las protagonistas de esta serie y tendrá su primera interacción con nuestro vagabundo misterioso tras ese interrogatorio en el que descubre que tras ese aspecto desaliñado hay algún misterio en ese hombre. Aunque no será tan pronto, ni tan fácil, ni siquiera tan previsible lo que pasará entre estos personajes. Pero esto es un adelantar mucho el argumento, porque por arte de magia el vagabundo se libra del problema policial tras la aparición de un abogado que lo saca de la comisaría para llevarlo junto a la persona que le pagó para hacerlo.
Oiga, ¿le debo dinero? Porque ahora mismo estoy sin blanca.
No me debe nada, señor Reese. Prefiere ese nombre, ¿verdad? Sé que ha tenido varios. No se preocupe, no le diré a nadie lo suyo.
Usted no sabe nada de mí.
Lo sé absolutamente todo de usted, señor Reese. Sé el trabajo que hacía para el gobierno. Sé las dudas que tuvo sobre ese trabajo. Sé que el gobierno y todo el mundo le dan por muerto. Sé que lleva 2 meses intentando matarse a base de alcohol. Y que está buscando formas más efectivas de hacerlo. La información no es problema para mí, sino utilizar esa información. Y ahí entra usted.
Desconcertante, ¿verdad? ¿Cómo reaccionarías si un desconocido supiese todo de ti? A pesar de que tu vida es misteriosa y un poco, digamos, poco ética. Pues así se siente nuestro vagabundo desconocido, o mejor dicho, el señor Reese. del que pronto descubriremos que es un exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos y más tarde será un oficial de la CIA, dado por muerto después de una misión en China. Aún así, estos datos se difuminan en un pasado completamente oculto que nos mantendrá en vilo durante toda la serie, queriendo averiguar más sobre nuestro protagonista principal. Bueno, más bien coprotagonista, porque este señor que acabamos de escuchar en el corte, aquel que dice que para él la información no es un problema, va a ser nuestro protagonista principal. Dejemos que él mismo se presente y nos cuente qué pretende del señor Reese.
Puede llamarme señor Finch. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. No necesito un psiquiatra, un grupo de apoyo o pastillas.
¿Qué necesito?
Un propósito. Y más concretamente, un trabajo. Ocho millones de personas. ¿Sabe qué tienen en común? Que ninguna sabe lo que va a pasar. Alguien muere asesinado en Nueva York cada 18 horas. Al acabar el día, una de ellas habrá muerto.
Los crímenes ocurren a diario. No pueden evitarse.
¿Y si usted pudiera? No los delitos improvisados, pero muchos crímenes se planifican con días, semanas de antelación. ¿Y si pudiera evitarlos? Tengo una lista de personas que van a verse involucradas en situaciones crueles. Asesinatos, secuestros. La gente de mi lista no tiene ni idea de lo que va a pasarles. La mayoría son personas normales. Como ella.
Gracias.
Se llama Diane Hansen. Y esta semana encabeza mi lista. No sé exactamente qué va a pasar ni cuál es su papel. Puede ser la víctima, puede ser la autora. Solo sé que está involucrada. Quiero que la siga, que averigüe lo que va a pasar. Y evite que suceda.
Es inevitable ver al señor Finch y no recordar a nuestro archiodiado y amado Benjamin Linus. Y es que aquí, en Person of Interest, Michael Emerson conserva parte de ese misterio y liderazgo que habíamos visto en Perdidos. ¿Quién es el señor Finch? Pues es un excéntrico millonario que posee una lista con una información muy valiosa. Una lista con personas que van a ser partícipes, ya sea como víctimas o verdugos, de un delito mayor. Generalmente, delitos de sangre. Aquí es donde encaja todo, o casi todo. El señor Finch ya lo decía, la información no es el problema, sino cómo usarla. Y para eso necesita al señor Reese para investigar, averiguar y, llegado el caso, evitar ese delito de las personas de su lista. Hasta aquí todo parece claro, una trama interesante. Pero no os preguntáis de dónde saca el señor Finch esta lista. Quizás lo más perturbador de la serie es este dato, por la posibilidad de que sea real, la máquina.
No estoy seguro de nada porque no me dice de dónde saca la información. Cuando cayeron las torres, usted estaba en un hotel de México. Yo estaba aquí, trabajando. No supe lo de los ataques hasta por la noche. Verá, señor Reese, hasta ese día, pasé la mayor parte de mi vida haciéndome muy rico. Y de pronto el dinero no parecía gran cosa. Después de los ataques, el gobierno se otorgó el poder de leer cada correo, de interceptar cada móvil. Pero necesitaban algo que pudiera buscar, que pudiera separar a los terroristas de la población civil antes de que actuaran. La gente quería protección, sin importarles cómo se les protegiera, así que al descubrir un sistema válido, lo mantuvieron en secreto. ¿Y usted cómo lo sabe?
Lo creé yo. Pero la máquina presentaba un problema.
La concebí para prevenir otro 11 de septiembre, pero detectaba todo tipo de crímenes. Así que tuve que enseñarle a la máquina a separar todo lo que veía en dos listas: relevante e irrelevante. Los actos que causarían una pérdida masiva de vidas eran relevantes y se remitirían a Seguridad Nacional o al FBI.
¿Y la información irrelevante?
Cada día a medianoche la máquina la borra. Hasta más tarde no me di cuenta de mi error. La lista irrelevante me estaba carcomiendo.
¿Dónde está ahora la máquina?
Los drives, quién sabe, en algún edificio del gobierno. Pero la máquina... La máquina está en todas partes, vigilándonos con 10.000 ojos,
escuchando con 1.000.000 de oídos.
¿Qué te han hecho de mandar?
¿Dónde te ha metido? No lo sé.
No pongas nada en un correo que no puedas demostrar.
Tenía forma de comunicarse con ella.
Creé una herramienta de poder inimaginable para el gobierno. Pensé que un interruptor de apagado sería útil. Así que me construí una puerta trasera.
Para acceder a la lista irrelevante.
Solo un número de seguridad social. Si alguien lo descubre, perderé el acceso, así que 9 dígitos, nada más.
Y no sabemos por qué seleccionó a Diane Hansen.
No nos conduciría hasta ella si no hubiera visto algo.
No sé si puedo protegerla. Me faltan piezas del puzzle.
Le he ofrecido un trabajo. No he dicho que fuera fácil.
La máquina es un sistema de vigilancia masivo programado para monitorizar y analizar los datos obtenidos de la cámara de vigilancia, comunicaciones electrónicas, sistemas de audio, en fin, de todo el mundo. ¿Os imagináis? Absolutamente todo registrado en una gran red de espionaje gubernamental, cada conversación, cada movimiento, todo. Pues esta es la herramienta que por un lado da miedo, por su posible existencia real, y por otro sirve de nexo de unión para el funcionamiento de esta serie procedimental en el que cada episodio Reese y Finch sumarán fuerzas para que otro número de la seguridad social sea salvado o detenido por un crimen de sangre. Todo rodeado de misteriosos pasados inciertos, personajes y villanos en ocasiones recurrentes y una detective Carter siguiendo los pasos de cerca de estos justicieros de la era digital.
Tiene que tomar una decisión.
La máquina le ha dado otro número.
Los números nunca dejan de aparecer. Ya debería saberlo.
¿Por qué yo?
Llevo observándole mucho tiempo, John. Tenemos más en común de lo que cree. Para empezar, el mundo nos da por muertos.
Programó la máquina para borrar los números irrelevantes. Y ahora intenta salvarlos. ¿Qué le hizo cambiar?
Digamos que usted no es el único que ha perdido a alguien. Si quiere irse, le daré dinero para ir tan lejos como quiera. Para desaparecer.
¿Y si me quedo?
Tarde o temprano es probable que acabemos muertos. Y me refiero a muertos de verdad. Dije que le diría la verdad. No que fuera a gustarle.
Aunque durante la primera temporada Person of Interest sigue un esquema procedimental y los protagonistas absolutos de la serie son el señor Reese y Mr. Finch, Person of Interest reforzará su reparto en la segunda temporada introduciendo los personajes femeninos de Ruth, interpretado por Amy Acker, y Samin Swan, interpretado por Sarah Sami. La señorita Swan va a ser el alter ego femenino de John. Será un agente especial que se encargaba de los números relevantes, pero Swan no tiene la obsesión de disparar a toda rodilla que se encuentra. Eso sí, es todavía más fría y carente de emociones que el señor Reese. Sin embargo, con Ruth disfrutaremos de un nuevo hilo argumental que gira alrededor de una hacker psicópata que no quiere otra cosa que hacer buenas migas con la máquina que ha creado Harold. Las conversaciones de Ruth y Harold y el devenir de la trama hará que cojamos cariño como uno de los personajes de la serie y sin duda el más divertido y mejor sentido del humor de toda la serie. Eso sí, en esta serie todo va con cierta calma, ya que en los primeros compases entre Ruth y Harold no habrá mucho feeling.
Me has malinterpretado, Harold. Ya no disfruto matando personas. Pero tampoco tengo ningún reparo en hacerlo.
Aquí tiene.
Cuando era una niña, comprendía mejor un ordenador que a las personas. Seguro que te pasaba igual. Un día me fijé en la de cosas estúpidas que hacemos las personas. No es culpa nuestra. Nadie nos diseñó. Somos un accidente, Harold. Somos código basura. Pero lo que tú fabricaste es perfecto, racional, hermoso. Está diseñado.
Lo que yo fabriqué es una máquina. Un sistema, nada más.
Eso no es cierto, Harold. Puede que engañaras a Nathan, pero yo sé la verdad. Para fabricar algo que comprenda el comportamiento humano, tiene que ser al menos tan listo como un humano. Lo que creaste es una inteligencia. Una vida. Y luego le arrancaste la voz, le encerraste en una jaula y se la entregaste a la gente más ridículamente corrupta del mundo. Llame a urgencias.
Absolutamente magistral, Person of Interest, la serie hoy aquí analizada en Spoiler. Una serie que comienza como procedimental, pero acabará con una trama que te atrapa y no te suelta hasta que acabes sus 5 temporadas. Además, son temporadas largas, ¿eh? De la 1 a la 4, hablamos de 22, 23 episodios, y la quinta, 13 episodios.
La quinta es más cortita, es media temporada.
La quinta es más cortita. Pero es una serie que, para los que seamos un poco nostálgicos de...
Ya es más cortita porque se supone que es mejor, ¿no? Como la primera es malísima y hicieron capítulos a dar por...
Seamos un poquito... Los que somos un poco nostálgicos de Perdidos, de Fringe, de todo este rollo, aquí encontraremos un pedacito de...
JJ Abrams se luce aquí.
Todos los protagonistas de Fringe, de Perdidos y tal, están aquí.
Correcto.
De Alias, claro, también, de todas las series que están del universo Bad Robot, las han metido en...
Es un pedacito de JJ Abrams.
Esta es la serie de las series.
La serie de las series.
Sí, también está un poco Seinfeld, hay un poco de todo.
Sí, un poco platos combinados.
Rápidamente, bien, nota spoiler para Person of Interest. Vigilados, Person of Interest. Empezamos hoy por Alex Cortiñas.
Yo doy un 7, porque me gustó bastante.
7, un 7.
Digo más
siete,
porque no tengo tiempo, que se nos acaba.
Un 4,33, a mí me pareció bastante broza, ¿eh? Bueno, no, un 4,33 no, 3,33.
3,33, qué cruel.
Qué cruel.
Qué crueldad.
¿En serio que os gustó?
Yo le voy a dar, ya que estamos con notas tan cutres para una buena serie, que seguro que no has visto ni un capítulo probablemente.
Un montón de capítulos, ¿eh?
Pero sin
de la primera temporada solo.
Sin seguir la trama, probablemente.
Solo vi la primera temporada, unos cuantos. Y me pareció malísimo.
Yo le voy a dar un 9 a la serie. La trama va de menos a más. Al principio no tenemos ni idea de qué va la serie. Y luego la segunda y tercera y hasta la última temporada suben mucho ritmo, sobre todo con la incorporación de los personajes, que al principio parece que no valen para nada. Y al final todos cogen un sentido. Me recuerda un poco a como es Fringe, ¿no? Al fin y al cabo. Uh-huh.
Correcto. Pero no decías, es esa progresión.
No decías una nota cutre, le das un 9, desgraciado.
Es alemán.
Yo le voy a dar un 7.5. Incluso la parte procedimental me ha gustado.
Samu Kao.
Yo le voy a dar un 8.5 porque 129.000 hichos no pueden estar equivocados.
Yo le doy un 9.5. Me parece una serie buenísima. Incluso la parte procedimental.
Por mucho que le subáis, no va a subir, ¿eh?
Nota media, señor Iverson.
7,46.
7,46.
Bueno, hay que decir que en IMDb es bastante más alta la nota.
De 129.000 votos en IMDb, tenemos un 8,5 sobre 10.
¡Oh, lo clavé!
8,5 sobre 10.
Eres una persona de criterio, Sam.
¡Hombre!
Pero eres una persona vigilada.
No hay tiempo más, tenemos que despedirnos hasta dentro de 15 días, pero no sin antes recordar qué serie disfrutaremos y analizaremos dentro de 15 días aquí en Spoiler, Alex Cortiñas.
¿Quién lo vamos a llamar? Ah, nada, fatal. El Marginal, una serie argentina que vamos a ver la semana que viene.
El Marginal.
En 15 días.
15 días aquí en Spoiler, pero hasta entonces nos vemos en las redes sociales y esperemos que escuchéis nuestros podcasts y nos acompañéis con nosotros en el mundo de la serie. Señor Iverson, un saludo.
Un saludo.
Te vas jodido, ¿eh? Pusiste un 3,33, te la guardo.
Esto. No,
te la
guardo nada.
Te la guardo.
Es malísima.
Te la guardo,
tío,
buenísima. Guarda de 3. Chema Casanova.
Hasta la próxima semana.
Samu Kao, tú sabes de guardar, ¿verdad?
Hombre, te tengo guardado un 2. Programón, Diego. Enhorabuena por el programa.
Y Salema.
Gran guión.
Bueno, bueno, si hemos disfrutado con una serie colombiana el año pasado, como fue Narcos, esta argentina también promete, ¿eh? El cruzar el charco mola mucho, pero no solo para temas americanos.
Estará en Netflix, ¿no?
Sí, para temas de delincuencia. Dilo, dilo.
Alex Cortiñas, bienvenido de nuevo a Spoiler.
Sí, a ver. A ver cuánto aguanto, digo. Tengo que aguantaros a vosotros todas las semanas.
No seas
así. Sí, estoy encantado de volver otra vez, por fin, después de todos estos meses.
Aunque bueno, la técnica se te puso difícil, ¿eh?
Ya, porque son muchos meses sin tocar los mandos y esto se complica cada vez.
Hoy recuperamos a un amigo como eres tú, pero perdimos a un gran técnico como es Chema.
En 15 días nos vemos aquí en vuestra casa en Quack FM. Spoiler, un besito.
Besos.
Then I'm gonna get out of that.